todas las mañanas. La noticia comienza aquí. Comienza aquí. Levántate con la noticia en Pegaos en la Mañana. Pegaos en la Mañana con Julio Rivera Saniel.
Bueno, una vez más, Vieques sin agua potable. Culebra, creo que es Culebra la que está sin agua potable. Una vez más, Naguabo y Humacao también sufren problemas con el agua potable. Hay una rotura en el este del país y tenemos a Enrique Rosario que nos habla sobre el tema. Enrique es el director regional de la Autoridad de Acueductos Alcantarillados en el este del país. Buenos días, Enrique.
Saludos, Penchi. Buen día a ti y a tu radio audiencia. Buenos días.
¿Dónde es la rotura específicamente, Enrique?
Pues no, Penchi, la rotura fue durante el día de ayer en la mañana. Fue en la línea de 16 pulgadas que sale desde la planta de filtros de Río Blanco en Naguabo. Y esa línea es la que alimenta tanto al municipio de Naguabo, Vieques, Culebra y dos sectores de Humacao, que es Punta Bandera y la urbanización Verde Mar. Y durante el día de ayer, ya en la tarde, concluimos con la reparación más o menos a las 6 de la tarde
del día de ayer. ¿Y ya tienen agua esos sectores o todavía están sin agua?
Ya el municipio de Naguabo está experimentando ya un 90% concluido, ¿verdad? Con servicio. Las islas municipios de Vieques y Culebra, pues desde las 7 más o menos 8 de la noche empezaron a recibir el servicio. No obstante, ¿verdad? El manejo hacia las islas municipios es un poco más complicado, porque hay unas líneas que tenemos, unas líneas de 16 pulgadas submarinas de Naguabo a Vieques y otra línea de 10 pulgadas de Vieques a Culebra, ¿verdad? Son millas de tubería de este diámetro, o sea que el agua pues tarda un poco más en llegar a estas islas municipios, pero desde ayer más o menos a las 8 ya tanto Vieques como Culebra están empezando a recibir
pero todavía no se ha normalizado totalmente el servicio, ¿no?
Correcto, sí. Ya esperamos en la tarde ya tener resuelto todas las islas municipios. Las islas tardan un poquito más en recuperarse y no obstante también tenemos el agravante que están
dos Humacao, islas. Y Humacao, para los oyentes que nos imprensan por allá por Gualo, ¿ya Humacao tiene servicio?
Sí, ya esos sectores de Humacao y Naguabo deben ya tener el servicio.
¿El agua que está ahí fluyendo es totalmente potable y limpia? ¿Se puede consumir o hay que hervirla después de esta rotura?
Sí, se recomienda como siempre, ¿verdad? Después de ese tipo de rotura mayor que uno tiene, hervir el agua, ¿verdad? Por los próximos 5 minutos. Esa agua viene desde la planta de filtros Río Blanco, ¿verdad? Ahí tenemos nuestro embalse, uno de los más grandes que tenemos en la región este, el agua pues de buena calidad, de muy buena calidad.
Esta es la segunda vez de la misma rotura o la vez anterior era otra rotura y otra tubería.
Pues las veces anteriores fueron en la isla municipio de Vieques, en la línea que suple de Vieques a Culebra, en la línea de bombeo que sale desde Vieques, y esa línea que también que alimenta ambas islas municipios. Esa ocasión pues se rompió 2 veces en la isla municipio.
Estas roturas no están vinculadas.
No, son en sistemas totalmente distintos.
¿Y qué está pasando con esas tuberías? ¿Es que son viejas y es normal que se rompan o ha habido un deterioro por algo en particular? ¿Se tiene conocimiento?
Las líneas llevan mucho tiempo, ¿verdad? Instaladas actualmente en ambas, tanto en el área de Río Blanco como en Vieques, ya tenemos proyectos contemplados en nuestro programa de mejoras capitales de la autoridad, el reemplazo próximamente en el próximo año de ambas tuberías.
Cuando pasan estas roturas y se
quedan muchísimos años.
Cuando pasan estas roturas y se quedan sin agua Vieques y Culebra, ¿hay alguna forma de hacerles llegar agua a través de embarcaciones o sencillamente se quedan sin el preciado líquido? O sea, ¿qué pasa cuando eso ocurre?
No, establecemos una logística con el personal de ATM, ¿verdad? Que por medio de barcazas enviamos camiones cisternas de 9.000 galones, de 10.000 galones y pequeños también de 3.000 galones a través de las barcazas y enviamos para ambas islas municipios. De hecho, como estamos haciendo ahora, lo que se recupera totalmente, ¿verdad?, el sistema, estamos enviando camiones cisternas conjunto con la ATM.
Gracias, Enrique. Gracias por estar con nosotros.
Seguro que sería un placer y cualquier cosa, pues estamos acá para servirles. Gracias.
Este asunto de la Cooperativa Creación de la Montaña. Recuerden que José Luis Renta es el ejecutivo principal productor y mantenedor del programa Movimiento Cooperativo en Acción. ¿Qué dijo ayer el secretario de Desarrollo Económico de Televisión sobre este asunto?
Por cierto, mañana obviamente vamos a dedicar parte del programa a este tema de la cooperativa La Creación de la Montaña. Anoche, el secretario de Desarrollo Económico, don Manolo Sidre, fue entrevistado en el programa Pelota Dura. Y en ese programa dijo don Manolo Sidre que las operarias no se van de allí. Además, dijo que esta situación nunca debió haber ocurrido y que se requiere que para el futuro o para el presente, a este tipo de lo que pudiéramos llamar pequeños empresarios, pues se le dé un trato especial en términos de lo que son los alquileres y las condiciones para establecerse en estos locales que tiene Fomento Industrial. Así que por el momento se quedan las operarias de la Cooperativa Creación de la Montaña.
Tenemos a Carmen Borrero, administradora de la Cooperativa de la Creación de la Montaña, para ver cómo recibe esta noticia y si ha tenido esta información que dio anoche en televisión el secretario de Desarrollo Económico, si le ha llegado a ella y qué va a pasar ahí. Buenos días, Carmen. Gracias por estar con nosotros, doña Carmen.
Sí, muy buenos días.
Bueno, ¿el secretario se comunicó con usted, el secretario de Desarrollo Económico, para decirle lo mismo que dijo anoche en televisión o no?
Bueno, no se ha comunicado conmigo directamente, pero sí tengo conocimiento que ya el martes que viene a las 9:30 de la mañana va a estar en nuestras localidades con el señor Abayón a reunirse con nosotros y hablar sobre el respecto.
¿Ustedes tenían una orden de desahucio ya implementada o no? O sea, ya corriendo.
Sí. Teníamos cita el día 29, pero la cancelaron.
O sea, por eso, pero tenían ya había comenzado el proceso de desahucio formalmente, el proceso para comenzar el desahucio.
Bueno, ya yo tenía la citación, ya yo había recibido la citación de desahucio.
¿Citación judicial?
Sí.
Wow. ¿Cuánto debe la cooperativa al gobierno por concepto de renta?
Bueno, esa renta se acumuló después del huracán María hacia acá, ya que nosotros perdimos muchos clientes porque perdieron sus negocios y todo, pues todo eso bajó. Y después con la pandemia, pues eso pues nos ha llevado a llegar a este punto. Porque nosotros estamos ahí desde el 2001 y nunca habíamos tenido problemas, pero... Ajá. A raíz de
¿Cuánta deuda acumularon, doña Carmen?
164.000.
164.000, que bueno, es una deuda. Sí. Pero hay agencias de gobierno que le deben millones a otras agencias de gobierno y no los desahucian, o sea.
Sí, eso es lo que no podemos entender.
O sea, 160.000 no son millones, es una deuda, pero no ¿verdad? No es el fin del mundo.
Exacto.
¿Cuántas operarias son las que trabajan ahí?
Ahora mismo tenemos 30 operarias y son jefes de familia. Y es como, si cierran esa fábrica aquí en Utuado, porque aquí no hay nada más. Está la papelera puertorriqueña y nosotros, pero como cultura, sí, que le damos servicio a los pueblos límites, como a Juntas, a Yuya, Arecibo, pues no hay nada.
Sí. Doña Carmen, ¿qué producen ustedes allí?
Allí se hace todo tipo de uniformes, la mayoría son uniformes de gobierno, como corrección, confinado, la policía de Puerto Rico, recursos naturales, le damos servicio a las escuelas, hacemos patas de laboratorio, scrubs, hacemos un sinnúmero de cosas allí.
Se afectaron con la pandemia, fue que se afectaron. O sea.
Bueno, nos afectamos porque acuérdense que todo se paralizó, pero sí nunca dejamos de trabajar, porque estuvimos allí haciendo batas y mascarillas para los hospitales y los laboratorios aquí en Puerto Rico.
Bueno, y de hecho, algunas industrias en Estados Unidos, en lugar de afectarse, lo que hicieron fue que mejoraron con la pandemia, o sea, tuvieron más demanda. Yo pienso que el gobierno los debió haber ayudado a ustedes, ¿verdad? Para que, en lugar de amenazarlos con desahuciarlos, los debió haber ayudado a ustedes para que ustedes tuvieran clientes adicionales relacionados con la pandemia, pienso
exacto,
yo.
Exacto.
Y eso no pasó.
Eso no pasó.
Oye, no pasó. Penchi.
Ajá.
Fíjate, José Luis. Me gustaría preguntarle a doña Carmen, o sea, ¿qué ha pasado de allá para acá en términos de lo que son las subastas? Porque se han continuado celebrando subastas en las agencias de gobierno, pues para uniformes y otro tipo de material que se necesita para correr la agencia.
O sea, ¿ustedes no tuvieron acceso a esas subastas?
Bueno, eso es como medio complicado, porque últimamente por algún motivo, muchas veces recibimos notificación, otras veces no. Nosotros estamos registrados en el registro de licitadores, que se supone que nos inviten a todas las subastas. Pero sí, yo me he enterado por otras personas que han tirado subasta y soy yo la que me acerco a ellos y decirle, hey, ¿sabes por qué no me invitaste?
Wow. Es que, entonces, ¿para qué tenemos un departamento de desarrollo económico si no puede ayudar a las empresas locales que ya están establecidas a que sigan su movimiento económico? O sea, esa es una pregunta básica, ¿verdad? O sea, es una cosa básica. Doña Carmen, parece que esto se va a resolver.
Yo espero en Dios que así sea. Porque es triste, es lamentable y es angustioso saber que cierren esa fábrica.
Doña Carmen,
esas mujeres han sido afectadas y ellas no saben hacer nada más que coser. ¿Qué van a hacer ellas?
Oiga, doña Carmen.
¿Y salir del gobierno?
Esta cooperativa, ¿cuántos años tiene de establecida?
Desde el 2001.
Mira para
allá. Y estamos... en el mismo edificio que estaba la Ranger Manufacturing, y nosotros venimos de ahí. Quiere decir que llevamos 42 años en esa fábrica.
O sea, esa fábrica se cerró y entonces ustedes formaron la cooperativa y la rescataron.
De los mismos empleados.
Hace 20 años. Gracias, Carmen. Gracias por estar con nosotros.
Ok.
Tenemos a Jesús Ramos, hablando de la economía, tenemos a Jesús Ramos, Jun Ramos, que este es otro de los sectores que a veces no recibe la ayuda del gobierno que tiene que recibir. Los paradores del país han estado llenos y Jun Ramos nos decía la semana pasada que iban a estar llenos por 10 días y que este es el mejor mes que han tenido, la mejor temporada que han tenido en mucho tiempo, el mejor mes en 10 años, pero hay que observarlos, a ver qué está pasando. Lamentablemente ha habido un repunte del COVID en la variación Delta. Ese repunte viene de Estados Unidos. O sea, ese repunte que nos afecta ahora está viniendo de Estados Unidos. Tenemos turistas que vienen con Delta. Tengo entendido que se va a exigir la vacunación, certificado de vacunación para los turistas que entren ahora a los paradores. Buenos días, Jun.
Buenos días, Penchi. Muy buenos días a todo ese público de Radio Escucha. Y un saludo fraternal de acá, de la ciudad de Gigante Dormido, el pueblo de Adjunta. Pues, mira, nosotros tuvimos una reunión por ayer mediante teléfono, precisamente para la orden de la directriz del gobernador de exigir el documento de vacunación para las personas. Nosotros, como ya tenemos reservaciones, y teníamos reservaciones para todo este mes de julio, lo que queda de julio y al principio de agosto, pues nosotros estamos analizando si este requerimiento lo pedimos de las reservaciones que vengan de septiembre en adelante, para así pues poder estar completamente seguro que la persona que llegue al parador pues esté vacunado, que esté con sus vacunas requeridas, para que así afecte menos.
A pesar, o sea, que de no es de inmediato, ese requisito no va a ser de inmediato, va a ser desde septiembre en adelante.
No podemos hacerlo de inmediato porque la gente que ya hizo su reservación, son, gracias al Señor, como te dije antes, esta es quizás el mejor verano de la década que hemos tenido. este mismo fin de semana y el próximo estamos totalmente llenos. En la semana siempre hay espacio y siempre soltamos a la gente que llame, porque siempre hay una que otra cancelación, aunque se llena rápido, pero siempre soltamos a la gente que llame. Y verdaderamente,
pero ustedes tienen mucho mercado, sobre todo de Puerto Rico, de puertorriqueños que viven aquí. La mayoría de los puertorriqueños se supone que se han vacunado. ¿Cuál es su experiencia con eso de la vacunación? Digo, ahora mismo ustedes no están requiriendo el certificado, pero me imagino que ustedes conocen, ¿verdad?, si la persona está vacunada o no. O sea, me imagino que la mayoría ya está vacunada.
Precisamente en los paradores, por lo menos el 99% del personal está vacunado. Y las personas que vienen, hablamos con ellos acuérdate que nosotros somos familias atendiendo familias, y por lo regular pues nos relacionamos con todos los huéspedes y preguntamos, y ellos nos dicen cuando están usando la mascarilla, porque requerimos el uso de mascarilla, nosotros estamos vacunados, qué sé yo qué, pero siempre se requiere. Nosotros hemos prevalecido con el uso de mascarilla en áreas cerradas y el distanciamiento.
Y este pico que ha habido, sobre todo en el oeste del país, ¿verdad?, que los salubristas atribuyen a la variante Delta, pero la verdad es que uno nota que, sobre todo en el oeste, ha estado bien lleno, y entonces de mucho joven, y el sector joven es el que menos se ha vacunado. ¿Ustedes reconocerían que el pico de COVID-19 de la variante Delta en el oeste tiene que ver con la actividad turística, la actividad de ustedes, o no lo reconocen?
No lo reconocemos, ¿me entiendes? Porque hay varios factores que tiene que ver eso. Sí, hay que ver una realidad. El área oeste es la más frecuentada por personas del exterior. O sea, la gente cuando viene de afuera lo que busca es playa, y de las mejores playas de Puerto Rico están en el área oeste. Y pues el área de Rincón, el área de Cabo Rojo, todo eso, pues hay mucho huésped que es de afuera, mucho huésped que es extranjero, pero todavía siempre permanece el público local. Pero yo no le atribuiría que a través del turismo es que se está desarrollando el desarrollo de la variante Delta. Hay muchos factores. El hecho de que la gente pues no se quiera vacunar es un factor, y si se vacunan, pues por lo menos, aunque les dé la variante, están más protegidos, sería una. Segundo, las actividades que se están haciendo, pues también a su misma vez, pues van a crear un alza en alguna que otra renglón, pero no lo atribuyo a lo que es el turismo.
La asociación ha discutido esta controversia de Rincón, que no tiene que ver con un hotel, tiene que ver con un área residencial, pero lo que se ha dicho en general sobre el asunto de Rincón y la controversia de si están muy pegadas, si hay una piscina muy pegada a la playa, una verja muy pegada a la playa, se ha dicho que este es un problema que no es de ese edificio en particular o ese sitio, sino que es un problema de todo Rincón y es un problema del oeste del país. O sea, las playas, las costas se han ido desgastando, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Se han ido erosionando, y esa erosión hace que edificios que antes estaban más seguros ahora tengan riesgo, y de hecho hay lugares que han prácticamente sucumbido. ¿Ustedes han discutido eso? ¿Han discutido el futuro de nosotros, estos hoteles en la costa?
Nosotros los paradores, en realidad no hemos tocado ese tema, pero cabe señalar que esta situación viene desde María hacia acá, ¿lo ves? Aunque antes había la erosión, siempre la ha habido, pero desde el huracán María, pues como que ha cambiado un poco. Inclusive aquí en el pueblo de la Junta, el frío más duro era en febrero y ahora está llegando hasta marzo. O sea, los tiempos están cambiando.
Hay un calentamiento global también. Digo, María es parte del calentamiento global, pero fue parte del calentamiento global.
Precisamente, y eso, y todo eso une, lo ves, a que vayan esos cambios en las costas de Puerto Rico. Quizás esa costa está perdiendo algo y quizás otra está ganando, porque de acuerdo al área, ¿lo ves?
Ustedes van a tener que trabajar con eso, digo, los hoteles de la costa van a tener que enfrentarse a esa realidad, porque eso está ahí, eso no es que va a pasar después, está pasando.
Sí, está pasando, y en un momento dado pues tendremos que ver con eso. con la situación, ponerle hablar con el gobierno, a ver qué planes podemos buscar alternos para así poder cumplir.
Y habrá hoteles que tendrán que cerrar. Y habrá hoteles que tendrán que cerrar, porque están muy cercanos a la playa, me imagino.
En su debido momento, pues bregaremos con esa situación.
Gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti, Francis.
Vamos a hablar con Daphne Barry-Bator, quien es el líder del sector turístico del país, sobre todo el que tiene que ver con los barcos turísticos, ¿verdad? Con los cruceros. Ahora para agosto, ya mismo, en cuestión de días, viene el primero en mucho tiempo después de la pandemia, pero se ha anunciado la norma de que los que lleguen van a tener que venir vacunados. Los hoteles acaban de decir, las pequeñas instalaciones acaban de decir que al implementar esta norma sobre la vacunación no lo van a hacer hasta septiembre. ¿Qué va a pasar en el sector turístico que tiene que ver con los barcos turísticos? Daphne, buenos días, gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días para ti y para todos los radioescuchos. Un placer, como siempre, poder compartir con ustedes.
¿Esta norma de todos vacunados tiene aplicación inmediata o no?
Bueno, en el caso de los cruceros, lo que se está utilizando son las recomendaciones y reglas, ¿verdad?, protocolares de parte de CDC, donde se acordó que el 95% de los pasajeros a bordo tenían que estar vacunados, el 100% de la tripulación tiene que estar vacunada, y en los diferentes puertos de escalas donde los barcos vayan a hacer sus paradas, los suplidores que ofrezcan los servicios como de tours, de guías turísticos, transportación, etcétera, deberían estar también vacunados. Ese 5% de no vacunados, pues obviamente comprende los menores de edad, aquellas personas que tengan algún problema, ¿verdad?, de salud que no le permite vacunarse, y por supuesto los que andan por la vida que no se quieren vacunar. A diferencia de otros destinos que van a permitir lo que son los tours burbujas, y eso lo que quiere decir que para los no vacunados tienen que estar todo el tiempo, si salen del barco, tienen que estar en un espacio contenido, o sea, en el autobús, cuando van a visitar los lugares es en grupo, no se pueden salir del grupo porque de lo contrario no le permiten la entrada al barco nuevamente. En el caso de Puerto Rico, se ha estipulado por el Departamento de Salud que ningún no vacunado va a poder desembarcar en Puerto Rico. El primero, como bien reseñabas al principio, va a ser el próximo martes, que llega a San Juan, el Mardi Gras, por primera vez un barco en 16 meses, desde que comenzó el cese de los cruceros en marzo del 2020.
Y ahí obviamente, Daphne, va a haber gente que no está vacunada porque no sabía de la norma, ¿verdad?
En efecto, ya los pasajeros están notificados de que aquellos no vacunados no van a poder desembarcar. El barco no viene lleno a capacidad, viene a un 70% de capacidad. Pero sí también hay padres que están vacunados a bordo, pero sus hijos, acuérdate que esto es una vacación familiar, ¿no? Los hijos menores de 16 años no van a estar vacunados, así que es muy probable que esos padres no desembarquen, ¿verdad? No van a dejar los hijos a bordo. Así que
¿Hay una idea de cuánta gente realmente no va a desembarcar para primer crucero?
Si nos dejamos llevar por el porcentaje exclusivamente, puede ser mayor por lo que te digo, ¿no? Pero ahora mismo viene con 4.500 personas, de los cuales un 5% no podrá desembarcar, o sea que estamos hablando de ¿qué? 200 y pico de personas. En cuanto a los no vacunados, el 5% permitido a bordo de los no vacunados representa aproximadamente esa cantidad. ¿Cuántos no se bajarán? Pues eso obviamente no se restringe exclusivamente a que el gobierno no le permita no bajar, ¿no?
Eso es lo que está así, lo que a mí me suena todo eso es que esta industria está empezando a moverse, pero no se va a recuperar rápido.
Bueno, como cualquier otro, realmente el componente del área de cruceros ha sido el más fuertemente regulado por las razones del comienzo del COVID. No que los cruceros trajeron el COVID, pero sabemos todos, ¿verdad? Eso lo recordamos muy bien, cómo lamentablemente todo esto impactó al principio, cuando no se tenía mucho conocimiento, cuando no se tenían los protocolos, cuál fue el impacto. Ciertamente no va a estar recuperada un 100% antes del 2022, pero aquí lo importante es que finalmente se ha abierto la oportunidad que renglones de la industria que no estaban siendo impactados económicamente, como transportistas, turoperadores, guías turísticos, artesanos, todo el personal de los muelles, y entre otros tantos que se impactan de forma indirecta, van a poder empezar a generar dinero, que hasta este momento las agencias de viajes, museos, que hasta este momento pues había habido una restricción fuerte en cuanto a la actividad económica.
¿Cuánto dinero representa la industria de cruceros para Puerto Rico? ¿Cuántos empleos crea?
Bueno, nosotros en la Alianza Turística habíamos identificado, cuando se estaba trabajando el tema de la privatización de los muelles de cruceros, trabajamos unos números que de forma directa e indirecta se podían, en cruceros específicamente, se podrían estar impactando unos 30,000 empleos, ¿verdad? Es una industria bien importante. Actually, es el único renglón de la industria que realmente podemos decir a ciencia cierta cuántos turistas llegan a la isla, porque sabemos que a través de los aeropuertos se habla de pasajeros. Y cuando tú hablas de pasajeros, no estás hablando del turista 100%. Tú, yo, nuestros familiares entran y salen, ¿verdad?, por los aeropuertos de Puerto Rico, y somos considerados en esas cifras que se dan cuando se hablan de arribo de pasajeros por los aeropuertos. Así que el último año, en el 2019, llegó a la isla un total de 1.7 millones de turistas, de pasajeros, a través de los barcos cruceros. Y ese número es importante porque representa, Penchi, casi el 50% del número que nosotros estimamos que llega de turismo a la isla, que en los buenos tiempos era de unos 3 millones a unos 3.2 millones.
O sea que la mitad de la industria turística realmente depende de los cruceros.
Prácticamente ese es el número, sí. Sí, es una actividad económica sumamente
importante. ¿Qué ha pasado con todos esos empleos que se generaban y que están puestos en pausa? ¿Dónde está esa gente ahora? Esos 30,000 empleados, ¿dónde están?
A nivel de, por supuesto, como te digo, directo e indirecto. Ahí están incluidos los comerciantes del Viejo San Juan, el área de Isla Verde, del condado, todo lo que es la transportación, los guías turísticos, agentes de viaje. Empresas que se dedican a dar servicios exclusivamente a líneas de cruceros, no solamente de turismo, sino de abastecimiento. En fin, es una cadena de distribución bastante importante, y sí, no es menos cierto, ha habido pérdidas en cuanto a la capacidad de mano de obra, ¿verdad?, de empleomanía en negocios que están directamente relacionados con el funcionamiento de las líneas de crucero. Las agencias de viajes nada más. O sea, ha habido una merma casi de la mitad de la cantidad de empleados que había antes de que comenzara esto en marzo del año pasado.
Wow. Bueno, o sea que la situación se nos aprieta. Y lo otro que uno se pregunta es, ¿Puerto Rico tendrá la capacidad de recuperarse en competencia con otros destinos? Porque hay otros destinos que van a ser también agresivos y que, ¿verdad?, habrá promociones. O sea, la cosa no es estática. No, me imagino que la industria del turismo, usted me podrá aclarar, no se ha quedado en donde estaba hace un año y medio. O sea, esto se ha ido moviendo y va a haber ahora más competencia, va a haber otros ofrecimientos.
Sí. Habrá que ver, Penchi, un buen punto. Todo el mundo está con el cuchillo en la boca buscando, ¿verdad?, sus clientes, sus prospectos, para que visiten los diferentes destinos. Hemos visto que en Puerto Rico se ha dado... Recuerda que Estados Unidos requirió a partir de enero que cualquier ciudadano americano o no americano que quiera reingresar a los Estados Unidos después de un viaje internacional tiene que obligatoriamente hacerse una prueba PCR antes de llegar a Estados Unidos. Y otras condiciones que se han dado que nos permite gozar de unos beneficios, ¿verdad? Por ejemplo, nuestro nivel de vacunación es mucho más alto que el resto de la región. Hay elementos que, si los sabemos utilizar bien, podemos desarrollar una competitividad mucho más agresiva. Si estamos listos, si lo sabremos hacer, ya veremos.
Gracias por estar con nosotros.
Como siempre, un placer. Buen día.
Paso de inmediato con el senador Ramón Ruiz Nieves, que es senador del distrito de Ponce, que es de allá de la montaña y que vio cómo nacía esta cooperativa de la montaña, Creaciones de la Montaña, y ahora está viendo cómo puede desaparecer. Ayer el secretario de Desarrollo Económico dijo que esta amenaza de desahucio nunca debió haber ocurrido, pero me han dicho que el senador tiene una alternativa para resolver el asunto permanentemente. Buenos días, senador.
Buenos días a ti, Penchi. Gracias por la oportunidad. Y es como tú bien acabas de mencionar, yo estaba como representante de la Cámara del 2001 al 2004, cuando desaparece en Utuado en el 2000 al 2001 la empresa Pelmo Reyes Manufactures, y creamos en nuestra oficina de distrito la Cooperativa Industrial Creación de la Montaña. En aquel entonces, Carmen Borrero, Adela Andújar, se dieron a la tarea de crearla y entró INSEC de Puerto Rico a colaborar, aportó capital, aportó maquinaria, recursos humanos, y se estableció esta empresa que, Penchi, a la fecha de hoy tiene 20 años de existencia y no tuvo problemas hasta el huracán Irma y María. Allá para acá se habla ahora de la acumulación de una deuda de $165,000, y lo que estamos buscando a través de la resolución del Senado, tanto mía como del compañero William Villafañe, trabajar tres puntos bien importantes. Uno es el ajuste del canon de arrendamiento, que ahora mismo está en un 85 el pie cuadrado, que le podamos bajar a eso, adicionar un 25%, que le podamos condonar parte de esa deuda al 50%, y algo bien importante, que se le consiga el 15% de preferencia en las subastas del gobierno. Y mira las ironías.
¿Cuánto le condonarían de la deuda?
Bueno, estamos hablando que cerca de $82,000 se le condonarían del pago de la deuda, y se le haría un ajuste en el canon de arrendamiento, recordando que Prisco tiene los paquetes de incentivos, y estoy seguro que en la reunión de este martes que hemos coordinado con Manolo Sidre y el licenciado Javier Bayón, nosotros podamos traer a la mesa ese paquete de incentivos y ofrecerle a esta industria que no desaparezca, porque genera cerca de 50 empleos en la montaña, personas que se han dado la tarea de echar el resto para producir uniformes en Puerto Rico. Y en un momento dado estuvieron la subasta de los uniformes de la policía de Puerto Rico, llegaron hasta construir 72,000 camisas para la policía de Puerto Rico, para la oficina de manejo de emergencia, para la medicación de corrección y rehabilitación, para los confinados, para el asunto de los oficiales de custodio. O sea, trabajaron una gama. Para el primer proyecto que se dio, Penchi, fueron los uniformes de la AMA, la Autoridad Metropolitana de Autobuses. O sea, ellos tenían en el gobierno una puerta abierta para construir este tipo de uniforme, y de la noche a la mañana desaparece este marco. Entonces le ha tocado paliar, buscarle otras alternativas para poder subsistir. Y uno de los asuntos que tiene, que siendo una entidad sin fines de lucro, pues cuando se le ofrecen al gobierno federal y otras instrumentalidades, pues se levanta una preocupación y dicen, oye, si son sin fines de lucro no pueden entrar. Y una de las cosas que queremos discutir en la reunión de este martes con Manolo Sidre y el licenciado Javier Bayón, ¿qué oportunidades le podemos ofrecer a través de Prisco? Y algo bien importante.
Parece que esto que usted está proponiendo tiene respaldo bipartita, ¿verdad? PNP y Populares.
Sí, de todos los sectores. De William Villafañe es autor de la medida, y este servidor Ramón Rinieve y la compañera Mariel González. Lo que estamos buscando es que podamos darle esa alternativa real, Pechi. Cuando buscamos en Puerto Rico cuántas localidades tiene Prisco vacía, vandalizada, y entonces tenemos ahora una industria que lleva 20 años, que la creamos en el 2002, cuando estaba como representante, que le dimos ese aire para ayudar a todos los empleos, y ahora se habla de un desahucio. Y algo bien importante, porque había una vista pautada para ayer, logramos que esa vista de desahucio se suspendiera, ahora hay una vista pautada para el 9 de septiembre, pero si logramos en la reunión del 3 de agosto buscar las alternativas reales, y ya Manolo Sidre dijo que el desahucio no se va a dar, ahora se lleva a la Junta de Prisco, que la componen 7 miembros, y que esos 7 miembros puedan discutir realmente cuál va a ser el futuro de esto en base a la resolución que presentamos, que se radicó el 16 de julio, donde ya estaba el receso del Senado de Puerto Rico, y que esperamos que tan pronto arranque la primera semana de agosto, la podamos aprobar por descargue. Así que, Penchi, la pregunta es, si Prisco tiene una deuda que se le debe a Prisco acumulada de $34 millones, que le presentó a la Junta de Supervisión Fiscal, realmente que son $165,000 en esa deuda.
No, y además usted sabe que hay un montón de agencias que le deben millones entre una agencia y otra. A la Autoridad de Custodios Entrellados, a la Autoridad de Energía Eléctrica le deben un montón de millones. Otra agencia,
Y Penchi, te tengo que decir que ellos pagan $3,445 en la montaña de renta. Más a eso le sumas las...
¿Cuánto pagan?
$3,450 el canon de arrendamiento. y en la montaña pagar el canon de arrendamiento a una cooperativa que se creó de gente de escasos recursos, que lo que buscaron fue generar empleo para que alguien llevara a su hogar su sustento. Pues cuando la creamos en aquel entonces, la intención era que el gobierno le ayudara a arrancar, que pudiera darse, y fue costo efectivo hasta el huracán Irma María. Después desaparecen los contratos del gobierno, y mira esto, la policía de Puerto Rico le solicita una cotización para construir los uniformes de la academia. Se preparan todo, presentan la cotización y no tienen respuesta. Hicimos unas gestiones para conocer si la policía de Puerto Rico estaba todavía interesado de aquel entonces que se le acerca para que trabajara los uniformes para la academia. Y esto es lo importante de esto. Si estamos hablando que servicios generales, la resolución le establece un 15% como preferencial para que puedan entrar al gobierno, para que puedan traer a colación todo esto. Entonces tenemos empresas aquí que se le compran uniformes que no se producen en Puerto Rico, que no generan los empleos en Puerto Rico, y sin embargo una industria netamente puertorriqueña de mujeres que dieron un paso al frente cuando se cerró aquella antigua empresa Thermal Ranger y que estuvieron dispuestas a trabajar, están ahí. Pues entonces, ¿por qué le vamos a cerrar la puerta? Pues decía Manolo Sidrayel y Javier Bayón cuando hablamos con ellos, que precisamente lo que se busca es que podamos discutir el canon de arrendamiento. Y algo bien importante, si tanto edificio que tiene brico vacío, simplemente el estar allí, darle un mantenimiento, ya es suficiente para que esa empresa, ese local se mantenga vivo.
Claro, porque si no, las cosas que se quedan vacías se fastidian. Gracias, senador. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Nos mantiene enterados de cómo. Nos mantiene, por favor, enterados, sí, de qué.
Después de la reunión del 3 de agosto, le hago saber. Buen día a ustedes.
Aquí te traemos la información más precisa y certera de las condiciones del tiempo en temporada de huracanes. La Radio Isla 1320 presenta a la meteoróloga Natalie Rivera.
Natalie nos regala con una sonrisa, así que el tiempo debe estar bueno, porque cuando ella está así con esa sonrisa, ¿verdad? Ya ese es un pronóstico positivo para mí. Buenos días, bueno, Natalie.
Buenos días, ¿cómo estás?
Yo estoy muy bien.
Sí, pues hoy, como bien dice, las temperaturas, digo, las condiciones del tiempo van a estar súper buenas. Yo generalmente estoy más contenta con el mal tiempo porque los meteorólogos tenemos ese mal, pero hay que estar sonriente todo el tiempo.
Muy bien.
Sí, pues hoy vamos a tener bien poca actividad de lluvia. Vamos a tener principalmente esos chubascos en horas de la mañana en el este de Puerto Rico y en el oeste la actividad de aguaceros típica de la región en esa parte de Mayagüez que siempre caen aguaceros en la tarde. Pero también en el día de hoy, ya más tarde, vamos a tener la entrada del polvo del Sahara, que va a estar, todavía la calidad del aire está buena en estos momentos, pero va a estar deteriorándose en horas de la tarde, y esa masa del polvo del Sahara va a estar con nosotros entonces durante el fin de semana. Las temperaturas hoy van a estar calurosas, en el interior se va a mantener algo fresco, pero en el área del norte central, en esa región de Arecibo, el índice de calor va a estar alcanzando hasta unos 100 grados, así que vamos a tener regiones de Puerto Rico con temperaturas bien altas y se va a sentir bien caliente, además de que tenemos grumosidad que hace que el día generalmente sea incómodo.
¿Dónde va a estar más caliente, Natalie?
En el norte central, esa región de Arecibo.
Wow. ¿Y en el oeste no? O sea,
el oeste sí, porque va a tener esa, cuando caen aguaceros generalmente vamos a sentir esa humedad y vamos a sentirnos plegostosos en esa área que sí se va a sentir molesto el calor, pero el índice de calor que tiende a deshidratar a uno y a sentirse fatigado va a estar principalmente alto para el norte de Puerto Rico.
¿Y el sur cómo va a estar?
El sur sigue, siempre está caliente, pero no vamos a tener aguaceros, así que el nivel de humedad no va a estar tan alto como en otras regiones.
Oye, ¿y la ondita tropical esa que venía? ¿Bien o no?
Sí. Bueno, en el fin de semana va a ser una onda tropical, pero va a ser bien al sur de Puerto Rico, que no va a tener ningún tipo de efecto en la zona. Quizás en aguas fuera del Caribe puede aumentar el oleaje, fuera de la costa de Puerto Rico en el Caribe aumenta el oleaje, pero no vamos a tener ningún tipo de efecto significativo de esa onda tropical que pasará entre sábado y domingo.
¿Y en el océano, algún sistema formándose o no?
No, para cuando miramos la imagen del satélite vemos que el Atlántico sigue bastante tranquilo. Tenemos algunas zonas de convección cerca de África, pero de nuevo, como tenemos todo ese polvo de Sahara en el Atlántico y también vientos cortantes, pues eso limita cualquier tipo de formación ciclónica. Igual terminamos ahora el mes de julio y entramos a agosto, que es cuando comenzamos a ver que mejoran las condiciones para la formación de ciclones tropicales, y entonces es hasta mediados de agosto que podemos empezar a ver mayor actividad ciclónica hasta el mes de octubre, siendo, o sea, septiembre.
Debemos esperar algo para ir, debemos esperar más algo para.
Sí, Sí, mirando cuando no tengo aquí los mapas de la climatología, pero ya se ve para mediados de agosto, la segunda o tercera semana de agosto, que aumenta la señal, que es indicativo de que van a estar mejores las condiciones en el Atlántico para entonces el desarrollo de sistemas tropicales.
Gracias, Natalie.
Gracias a ustedes. Buen fin de semana.
Traído a ustedes por Indulac, la buena crianza. Danosa, no lo selles con otra cosa. Séllalo con Danosa, mayonesa Goya y aceite de oliva Goya. Si es Goya, tiene que ser bueno. Glucerna, vive cada momento. Y Sobrevive Store, sobrevive los apagones con las plantas eléctricas silenciosas marca Gold Zero en sobrevivepr.com.
Mildred Santiago está con nosotros, es la principal ejecutiva de la Liga de Cooperativas de Puerto Rico. Buenos días, Mildred.
Buenos días, Penchi, a ti y a los que nos escuchan.
Bueno, Mildred, hemos estado en la mañana escuchando varias declaraciones. Anoche, el secretario de Desarrollo Económico de Puerto Rico dijo que no debió haber pasado que hubiese una amenaza de desahucio contra una cooperativa que le da trabajo a 30 personas y que fue una opción que se desarrolló en la montaña para sustituir un proyecto manufacturero que fracasó del sector privado. Hay 30 operarias ahí. Parece que se les está discriminando al momento de darle acceso a procesos de contratación para el desarrollo de uniformes y otros equipos que necesita el gobierno de Puerto Rico. Parece como que no hay confianza en el sector cooperativo de que ese sector puede seguir produciendo, y parecería como que se le discrimina versus otras empresas. ¿Cuál es su reacción a esto?
Ay, pues mira, Penchi, antes que todo, nuestro agradecimiento al pueblo de Puerto Rico que ha abrazado esta causa y está en solidaridad con este colectivo de trabajo. Ha sido bien cuesta arriba. Quiero decirte que las leyes cooperativas plantean unos beneficios para las cooperativas, por ejemplo, que operan en edificios de gobierno, tienen unos beneficios de no pagar renta, se supone, ¿verdad? Y también tienen unos beneficios de no pasar por los procesos de subastas establecidos en ley. Sin embargo, es una lucha inmensa que lleva décadas. Muchas de las cooperativas en gobierno pagan renta porque ellos han buscado subterfugio. Pues okay, no pagas renta, pero me tienes que pagar agua y luz y le suben los costos, y si no, pues te amenazan de sacarlos, ¿no? O sea que esto no es nuevo para nosotros, nos ha consternado, nos alegra mucho la expresión del señor Sidre, estamos muy esperanzados en resolver esta situación, hemos estado dialogando con las compañeras, hay una importante reunión el próximo martes a las 9 de la mañana en la sede del local, y allí vamos a estar acompañando a este colectivo. Hemos provisto desde la Liga de Cooperativas la asistencia legal para esa reunión, porque creo que es importante que estén allí nuestros defensores, ¿no?, de ella. Y quiero comentar algo. Esta cooperativa, a pesar de que tiene trabajadoras que llevan más de 40 años en esa industria, se formó, están casi cumpliendo 20 años para el 2001. Sí. Sí. Del 2001 al huracán María, ellas llegaron a pagar $700,000 en rentas de ese edificio. Es a partir de esa debacle que sufrió el país que ellas han tenido, ¿verdad?, una situación bien difícil.
No, este año, por ejemplo, y pagan $3,400 en renta. Eso es una barbaridad.
Es una barbaridad. Y te comento, este año tuvieron la oportunidad de ir a una subasta porque la hicieron pasar por procesos de subasta para un informe de la policía.
Otros sectores más pujantes del cooperativismo no podrían darle un préstamo, ayudarla.
A eso vamos. Hemos estado recibiendo, como representantes del cooperativismo, llamadas, gestiones de apoyo. Vamos a articular una red de apoyo a las compañeras, pero tengo que mencionar el Fondo de Inversión y Desarrollo Cooperativo, porque han estado ahí mano a mano con ellas. Y quiero significar al pueblo de Puerto Rico, para esta situación de la pandemia, con la ayuda de FIDECOP, ellas lograron producir 113,000 mascarillas, más de 8,000 batas, con la ayuda de la Fundación de Tony Mojena y Manos de Puerto Rico, y han estado trabajando arduamente. Ahora mismo FIDECOP hizo una propuesta para robustecer el área operacional y la obtuvieron, y está en colaboración con nosotros para ayudarlas en eso. Vamos a ver de qué forma y manera podemos articular una solidaridad, pero lo más importante es, y aprovecho la oportunidad, la comisionada de Desarrollo Cooperativo, la licenciada Glorimar Lamboy. Esta es una de las funciones principales porque el cooperativismo es muchas veces desconocido por los funcionarios de gobierno. Así que yo le solicito a la comisionada de Desarrollo Cooperativo que ejerza sus buenos oficios, que si es posible esté en esa reunión, que con anticipación, porque ellos conocen muy bien cómo funciona el cooperativismo, y nos ayude a que se respeten las leyes que le dan unos beneficios al cooperativismo, porque es un modelo distinto, es un modelo de impacto social, es un modelo que genera riqueza y la distribuye de una manera más efectiva en la sociedad. Así que nada, vamos a estar con ellas allí el martes a las 9:00 a.m. y todo Puerto Rico atento, porque de verdad necesitamos darle la mano a este colectivo.
Yo diría, Mildred, que debería haber un pronunciamiento que se lleve a la práctica y que sea de verdad, ¿verdad? Que tome carne de realidad, que se le dé importancia al cooperativismo como generador de empleo y como generador en actividades como esta, como la industria fabril, porque el secretario de Desarrollo Económico, esto no debió haber pasado. Bueno, si hubiese una política clara de anteriores secretarios de Desarrollo Económico y anteriores administraciones de gobierno, esto no hubiese pasado, ¿verdad?
Sí, pero entonces, siempre ha sido bien cuesta arriba, que respeten los estatutos legales del cooperativismo. Hace poco tuvimos que llevar un pleito, y muy bien tú lo conoces, por la presidencia ejecutiva de COSEC. Desconocen y es bien difícil porque no lo reconocen como un movimiento autónomo, no entienden lo que es respeto y facilitar. El país necesita, como tú muy bien dices, el desarrollo del cooperativismo. Un país que el 80% de lo que consume lo tiene que traer de afuera, es una vergüenza cuando nosotros tenemos manos diestras, manos laboriosas, manos puertorriqueñas que son capaces de producir en todas las áreas. El cooperativismo está creciendo en las áreas de agricultura, de trabajo asociado, en servicio, pero ha sido bien cuesta arriba. Así es que hacemos un llamado, y este es un gran ejemplo, para que se abrace el cooperativismo como una estrategia de desarrollo económico del país.
Gracias por estar con nosotros, Mildred.
Gracias a ustedes.
Está con nosotros el representante Ángel Matos, quien es el autor de la medida. Buenos días, representante.
Buenos días para ti, Pencho, y la familia del 1320.
¿Ya está firmada esa ley?
Así es. Ayer, como a las 3:00 p.m, el señor gobernador tuvo la cortesía de darme una llamada para decirme que ahora la ley 16 del 2021 prohíbe el uso de neveras de foam en playas, balnearios y todo cuerpo de agua en Puerto Rico.
¿Eso es por razones ambientales?
Estrictamente ambientales, porque tú sabes que es una nevera simplemente muy barata, muy desechable, la gente la compra, la llena de sus refrigerios favoritos y después hay una tendencia altísima a dejarla abandonada o la rompen, y ese material, cuando se pulveriza, sobre todo en áreas de anidaje, es un peligro para flora y fauna. Así las cosas, luego de 8 años pues de batalla, se ha aprobado esta ley. Estamos desde ayer mismo educando a grupos comerciales del país para que, ¿verdad?, no vean esto en lo negativo, sino que se reconozca que la nevera de foam tiene un uso práctico para unos eventos, para particularidades, pero no para ser llevada a cuerpos de agua. Así bueno, las cosas se eliminarán en los próximos meses, y vendrá un mejor producto al mercado.
Representante, viene agosto por ahí. ¿Se va a aprobar la reforma electoral?
Pues mira, ¿estamos seguros de que eso va a ocurrir? Cuando regresemos de receso la semana que viene, el compañero Cody Varela nos pondrá al día de lo que ha sido su trabajo en la Comisión de Gobierno con relación a la reforma electoral, entre otras piezas de legislación que se quedaron en julio 30, como el aumento al salario mínimo, que los 8.50 en enero, eso está amarrado. Estamos dando esa última batalla para el medio peso fugitivo, que el compromiso era 9, y como esa medida, unas cuantas...
O sea, pero lo que se va a aprobar son los 8.50 ahora en agosto, o los 9, que se va a aprobar.
No. O sea, la legislación es para enero, y el 8.50 está estipulado. Es que se ha traído un lenguaje que postergaría un poco el medio peso que falta, y eso no fue lo que se le prometió al país. Y yo te garantizo que a partir de enero, el salario mínimo es 9 pesos en Puerto Rico.
Eso va a pasar. Óigame, legislador, he entrevistado a Jesús Santa, presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, diciendo que se está fraguando un acuerdo para apoyar el plan de ajuste de la deuda, que incluye una reducción teórica en la pensión de los trabajadores jubilados. Digo que teórica porque también lo que se está discutiendo es que a la misma vez que se haga esa reducción, que se suba el tope del ingreso para aplicarla a los $2,000 mensuales, pues también habría un fondo de $40 millones, calculó Jesús Santa, para que entonces realmente no se recorte. O sea, el recorte que de la Junta se combine con esos $40 millones asignados. ¿Eso se va a cuadrar? ¿Usted cree que eso se va a lograr o no?
El compañero Jesús Santa ha presentado en varias ocasiones a nuestro caucus un modelo de financiamiento de recorte, que es lo que tú acabas de graficar. ¿Cómo, aumentando la brecha de recortes a las pensiones y con un modelo de financiamiento, ¿verdad?, que es lo que más o menos es un híbrido de lo que conocemos hoy como el PEIBO, pues conforme vaya llegando dinero a las arcas estatales, pues se pueda compensar esa deficiencia? La Junta queda contenta.
Se da el recorte, pero a la misma vez se da la cantidad para neutralizar el recorte.
Claro, y como las matemáticas son puras, pues quedamos, yo diría yo, muy bien parado para nuestros pensionados, que es el compromiso.
Esto no es una trampa, representante.
No, caramba, es una palabra muy dura utilizar la palabra trampa. Simplemente son maneras creativas de cumplir con la Junta, con los 5 años de deuda que aquí no se le ha pagado a nadie, y con nuestros pensionados. A veces tienes que hacer ese estricto balance.
¿Qué ambiente hay en la Cámara para aprobar la designación de Omar Marrero como secretario de Estado?
El señor Omar Marrero en la Cámara de Representantes tiene puertas abiertas para, a partir de la semana que viene, hacer su trabajo de cabildeo en todas las 5 delegaciones que hay en la Cámara de Representantes. Nosotros nos reuniremos en caucus, hará un primer punteo, pero Omar Marrero sabe que además de los votos populares, votos PNP hacen falta, y yo no estoy seguro que los tenga.
¿Y los populares, y entre los populares tiene votos?
Cuando tengamos el caucus pudiera dar tu mejor pronóstico. No lo hemos
por
eso, tenido.
Pero por lo que usted ha visto, por lo que usted sabe.
No, que no he podido ver nada. Hemos tenido 2 semanas de más o menos un cierre administrativo aquí. No he podido compartir con los compañeros.
No, no sabe realmente.
No. Como me hace la pregunta a esta hora, perdóname, Penchi, que no sé.
No quiere cooperar conmigo, bendito sea
Dios. No, chico, Penchi, pero mejor, ¿verdad? Ya no hay neveras de fondo, ¿verdad? Y preguntas así, tú me salvas, pero tú vas a la yugular todo el tiempo y hay días así que no te puedo contestar.
Ayúdeme, porque mire, yo estoy empezando en este programa. Gracias, representante.
Buenos días a todos.